y la gente comienza a oír que Cristo ha resucitado. Pero también hay una transición nueva. Va a comenzar una nueva era en el reino de Dios. Va a comenzar la era de la iglesia. La iglesia operando en el poder del Espíritu Santo. La iglesia operando en una capacidad nunca antes vista. Estaba leyendo esta semana una entrevista que le hicieron a un distinguido apologista, el doctor Habermas, sobre un periodista que se convirtió, lo entrevistó acerca de la realidad de la resurrección. Y dice el periodista que él esperaba, le preguntó a él, ¿y de qué me sirve que Cristo ha resucitado? Y dice entonces que el periodista esperaba que el doctor Habermas le contestara como, bueno, es la base de la fe, el corazón de la teología, todo lo que decimos en los libros de texto sobre lo que es la resurrección. Y dice que el doctor Habermas se sentó mejor en el sillón y le dijo, bueno, en 1995 a mi esposa le dio cáncer. Teníamos niños chiquitos y finalmente ella murió de cáncer. Mientras ella estaba sufriendo, mis alumnos, el profesor de un seminario, me llamaban y me decían, doctor Habermas, recuerde la esperanza de la vida eterna. Recuerde el poder de la resurrección. Y sabe una cosa, decía, le dijo él al periodista, trabaja, porque hoy en día yo sé que un día voy a ver a mi esposa otra vez, voy a reunirme con ella en el cielo, y eso es gracias a la resurrección. Si Cristo resucitó, también mi esposa un día va a resucitar. Yo un día voy a resucitar y voy a estar con ella. Dice el periodista que se quedó como impactado por la manera como un hombre tan intelectual, tan poderoso en la defensa del Evangelio, que ha escrito muchos libros, ha debatido a docenas de ateos sin ninguna oportunidad de que el ateo gane los debates, bajó toda esa intelectualidad a esta frase: un día mi esposa también va a resucitar. Yo creo que ese es uno de los momentos más importantes donde el cristiano baja de las nubes teológicas que tenemos y se hace personal. Y entonces en este momento en el libro de los Hechos vemos eso. Vemos que todo va a ser nuevo. Y comienza, número uno, en esta primera cosa. Vemos ahora un nuevo libro. Un nuevo libro. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el médico amado, que no fue apóstol. Lucas, un convertido de Pablo, él decide como historiador verificar los datos de Jesucristo. Y va a entrevistar a las personas y escribe lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas. Y en el primer libro él dice, te lo dedico a ti, oh excelentísimo Teófilo. Gratistes Teófilo, dice el griego. Indicando que era un alto funcionario romano, un cónsul, una persona importantísima del gobierno de Augusto César. Se le estaba regalando y haciendo este libro, dedicándolo a él, para que viera la realidad de Jesucristo. Ahora Lucas decide hacer su segundo tomo. Y el segundo tomo es el libro de los Hechos, donde él escribe los datos de la vida de los apóstoles. Tenemos también un nuevo libro. Y en segundo lugar tenemos una nueva experiencia. Mira el versículo 3. Dice, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces le dice, Cristo no solamente resucitó, sino por 40 días él estuvo predicando, revelándose, dice el texto, que se va a revelar a Jacobo, a sus hermanos, a mucha gente que va a verlo vivo y que están vivos en este momento. Y el versículo 8 dice esto de Cristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos aquí una nueva experiencia, porque ahora la iglesia de Cristo se va a formar basada en el poder del Espíritu Santo. Usted y yo, en este momento, vivimos en el poder del Espíritu Santo. Que lo ocupemos al máximo es otra cosa, pero en nosotros está el poder del Espíritu Santo para vivir vidas victoriosas, vidas gloriosas, vidas que van a ser incomparables, porque el poder de Dios está en nosotros. La palabra dunamis, usada en el griego, indica un poder devastador, total, incomprensible en su fuerza, que transforma a todo ser humano. Y ese es el punto de la iglesia de Cristo. La iglesia, cuando vive en el poder del Espíritu de Dios, es una vida transformada para la gloria y la honra de Dios solamente. No hay nada que pueda compararse a ese poder divino obrando en nosotros. También, en tercer lugar, nos dice que hay una nueva esperanza. Versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En tercer lugar, vemos en este momento que hay una nueva esperanza. Hay una seguridad nueva que Cristo va a regresar, como dijo Cristo en los anuncios. Lo dijo él el viernes en las siete palabras. Cristo anunció que iba a venir. Las profecías de Cristo se cumplieron exactamente como deberían de ser. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron, todas las profecías, en el momento de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Y Cristo dice ahora, en este momento, le dicen los ángeles, va a venir de nuevo. Él regresa un día. Y eso, mis hermanos, es la esperanza de la iglesia. Que Cristo va a regresar un día. Y estamos esperando que Él regrese. Mientras Él viene, trabajemos. Busquemos al que está perdido. Busquemos al que no tiene a Jesús. En cuarto lugar, vamos a decir en este día que hay un nuevo apóstol. Versículo 12. Todos sabemos, eran 12 apóstoles. Uno era traidor. Y el día que de la crucifixión de Cristo, en esa misma ocasión, Judas, al ver lo que había ocurrido con Cristo, le da un remordimiento tal que bota las monedas, las tira, se compra un campo, el campo de la Celdama, y ahí Judas se ahorca. Ahora, dice el versículo 12, sí. Vamos a leer el versículo 16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló acerca, antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que en aquel tiempo, que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Los críticos de la Biblia dicen, la Biblia no está de acuerdo. O se ahorcó, o se cayó de cabeza y se partió todo. Bueno, las dos cosas son correctas, son complementarias. Judas se ahorcó, y el cuerpo muerto, sin vida, de Judas, colgado en esa rama de ese árbol, quizás a la orilla de un barranco, pasado el sol de la Palestina, nadie fue a recobrar el cuerpo de Jesús, de Judas, perdón, nadie fue a bajarlo de la rama porque era un traidor, fue dejado puesto ahí a la intemperie, inflamado ya y con la descomposición del sol, la rama se cayó, se rompe, cae Judas y se explota el cuerpo de Judas. Las dos cosas son complementarias, recuerde eso. La Biblia no se contradice, se complementa. Vemos aquí que este Judas viene y se muere, se ahorca y luego su cuerpo es explotado cuando cae en la tierra. Entonces, los apóstoles se ven ahora con una nueva necesidad. Necesitan 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra, el número 12, en la teología bíblica, es el número completo de perfección administrativa. Encontramos 12 tribus de Israel, encontramos 12 apóstoles del Cordero. Era necesario que al comienzo de la iglesia, la institución eclesiástica, la institución de la iglesia que Dios estaba formando, estuviese completa administrativamente. Entonces se requiere que se nombre un 12º apóstol. Y dice la palabra en este texto que hemos leído, que se eligió un nuevo apóstol. Dice el versículo 23. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostado que cayó Judas por transgresión al irse a su propio lugar. Y encontramos entonces aquí la elección de un nuevo apóstol, una nueva persona que va a dirigir, que va a estar al frente con los otros 11 en este proceso. Ahora, en el transcurso de los estudios, hemos estudiado los días miércoles varias cosas bíblicas, y el miércoles pasado en la casa de Marcos se hizo esta pregunta, relatada en el texto, cuando dos apóstoles van a Jesús, o la mamá de ellos va también, y le dice: Señor, que en tu reino mis dos hijos se sienten, el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. En la mente de María, la tía de Jesús, y los dos primos de Jesús, está este concepto. Un trono real, un trono de rey. En los días antiguos, los tronos de los reyes eran impresionantes. Y al lado derecho, generalmente se sentaba o se paraba el encargado de las fuerzas armadas del rey. Y al lado izquierdo se sentaba o se paraba el encargado de la administración de los reinos. Era como más o menos era el orden en la época de los reyes. Era un puesto de extremado privilegio. Entonces, claro, la insensibilidad, como vimos en el estudio del miércoles de María, la insensibilidad de los primos, Cristo anuncia su muerte, ellos quieren inmediatamente que me va a tocar a mí. Y Cristo les dice que a nadie le está determinado, solo por el Padre, quién va a estar a su derecha o a su izquierda. Tuvimos conversación sobre eso y yo dije que iba a contestar la pregunta hoy. Vamos a ir a Lucas capítulo 22-28, para ver lo que Cristo y Dios tenían en mente en cuanto a los apóstoles que estaban cortos en lo que estaban pidiendo. Dice el versículo 28 de Lucas 22. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, les dice a los apóstoles. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea que la petición de estos dos muchachos estaba corta, porque Dios había diseñado que en el reino de Dios no iban a estar dos a la derecha y a la izquierda, sino que iban a haber 12 tronos. Iban a ser reyes, los 12 apóstoles van a ser los reyes cuando entremos al milenio. Si tiene más preguntas del milenio, venga el otro domingo o el miércoles al estudio. En el milenio, cuando este mundo entra al dominio de Cristo, cuando este mundo entra a la realidad de Cristo como Señor, cuando Él regresa y pone su pie en la tierra, van a haber 12 tronos. Y en esos 12 tronos van a haber cada uno de ellos con un apóstol. O sea, que no había necesidad de nombrar a nadie a la derecha ni a la izquierda, porque todos iban a tener esta gran importancia en el futuro. Y ellos estaban cortos. O sea, ¿quién va a estar? Ninguno de ellos va a estar a la derecha ni a la izquierda, porque todos van a estar con Cristo en los tronos, gobernando en el milenio, la creación y todo lo que existirá en el milenio. Entonces, la respuesta, todos iban a ser reyes, los 12 apóstoles. Y eso es interesante porque uno muchas veces pide a Dios cosas que cree uno que son grandes, pero son pequeñas. Ellos querían ser ministros de defensa uno y de economía el otro. Pero Dios quería que ellos fueran reyes, que fueran más que ministros, que tuvieran gente bajo su dominio. Y así va a ser. En el milenio vamos a estudiar eso. Que en el milenio hay reyes, gobiernos, países que van a ser gobernados por nosotros, por la iglesia y especialmente por los apóstoles. Entonces Él les promete en esta nueva demanda, en este nuevo momento de la historia, que hay un nuevo apóstol, que el plan de Dios se va a cumplir, que el plan de Dios se va a hacer exactamente como Él dice. Y 10 días después de las 40 días de aparición, Cristo vivió 40 días después de su resurrección, al día 40, Cristo ascendió al cielo. Ellos siguieron orando. Y 10 días después vino el Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que vino 10 días después? Porque vino para la fiesta de los tabernáculos, que era 50 días después de la Pascua. 50 días después de la resurrección de Cristo, viene el Espíritu Santo para formar la iglesia y equiparla para que la iglesia pueda hacer el trabajo que tiene que hacer en el poder del Espíritu. Y esto es muy importante que usted y yo entendamos y abracemos este concepto, porque no es tanto que tenemos cosas que hacer, es que hay una vida, hermanos, que no estamos viviendo a veces, porque dejamos que el mundo, que las cosas del mundo nos roben la atención de lo que es vivir en el Espíritu. El mundo en que vivimos es un mundo materialista, humanista, un mundo que es naturalista, por definiciones filosóficas, un mundo que está lleno de necesidades físicas, materiales, demandas de tiempo, etc. Y que pone a un lado lo espiritual, el espíritu. Cuando debería de ser, como vimos en la clase de escuela dominical, lo más importante es el espíritu, las cosas espirituales. Porque de ahí nace todo lo que es bueno. De ahí nace todo lo que es la bondad, compasión, misericordia, poder, propósito, provisión de Dios. Nace de lo espiritual. Pero el mundo nos convence que llevamos una vida material, una vida materialista, una vida naturalista. Cuando digo material, no me refiero a que usted no compre nada, no me refiero a eso, me refiero a una vida concentrada en aquello que no es cultivar su espíritu, cultivar las cosas de Dios, aprender las cosas de Dios, orar en el poder del Espíritu, como vimos esta mañana en la escuela dominical, el ocupar un tiempo para cambiar el mundo con la oración. Porque la oración puede cambiar el mundo. Entonces, la iglesia recibe de manos de Dios el poder del Espíritu Santo para cambiar el mundo, para cambiar su mundo, para cambiar sus circunstancias, para cambiar todo lo que usted está pasando. Dios quiere cambiarlo en el poder del Espíritu. Entonces, yo le hago reflexionar en este sermón. Usted tiene en sus manos todo lo que es nuevo. Tiene un nuevo libro, tiene una nueva experiencia con el Espíritu Santo, tiene una nueva esperanza, una nueva seguridad que Cristo viene, y hay un nuevo apóstol que indica que todo está completo. Todo está completo para que usted reciba de Dios lo que Él quiere darle. Yo quiero que en esta mañana usted piense en esto. No tiene que ser mucho, tiene que pasar horas en oración, pero sí pase un momento en oración. Dígale a Dios, después que ha pedido lo que usted necesita, Dios mío, ¿por quién quieres que tú ore hoy? ¿Por qué tú quieres que ore hoy? Y deje que Dios le hable. Deje que Dios le muestre a su espíritu lo que hay en el corazón de Dios. Y usted va a ver cómo su vida va a cambiar para lo mejor. Usted va a comenzar a ver cómo su vida de oración va a influenciar a otras personas y otras situaciones que usted no pensó que podían ser posibles, pero son por el poder del Espíritu de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, eterno Dios, en este día. Gracias por tu palabra, Señor, que nos abre la mente para entender lo que es vivir en ese poder del Espíritu. Te damos gracias, Dios.